Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de noviembre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual y perspectivas del Servicio Público de Electricidad en la Ciudad de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Leticia Campos Aragón. Bienvenida, Leti.
Hola, buenos días. Irma, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes: Momento Económico, una sola palabra, @servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Leticia Campos Aragón es doctora en Ciencias Sociales, área Sociedad y Territorio, por la UAM Xochimilco. Ella es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y también licenciada en Economía por la propia universidad. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita al área de Economía del Sector Energético. Sus líneas de investigación son Política Industrial, Política Energética e Industria Eléctrica. Es tutora en el posgrado en Economía de la UNAM y de la Unidad de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dentro de sus publicaciones destacan las más recientes: La electricidad en la Ciudad de México y área conurbada, historia, problemas y perspectivas; La apertura externa en el sector eléctrico mexicano, IIEC y Programa Universitario de Energía, fueron las editoras, y otros muchos artículos, ensayos y notas periodísticas. Ella es conferencista, profesora de la universidad. Y bueno, en fin, ella es una experta particularmente en el tema que abordaremos el día de hoy. Del 1 al 3 de diciembre de este año, muy próximamente, la próxima semana, la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético de nuestro instituto realizará su tercer seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México, el cual estará bajo la coordinación justamente de la doctora Leticia Campos Aragón, y quien nos acompaña en estos momentos. A ver, Leti, para comenzar con la emisión, te pido nos hables acerca de cuál es la finalidad de este tercer seminario, cómo se encuentra conformado y a quién está dirigido.
Ok. Bueno, gracias, Irma, nuevamente por la invitación. Efectivamente, como tú sabes, hace 13 años ya, 14 años, en el Instituto de Investigaciones Económicas iniciamos una línea de investigación que desde la energía no se había estudiado en el instituto, que era la de industria eléctrica. Y se inició un seminario que fue el primer seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico, precisamente cuando ya estaba ya había sido modificada la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y todavía no llegaba un solo productor externo de energía al país, pero estaban ya por llegar, porque lo hicimos en diciembre de 96. La primera inversión privada, digamos, de un productor externo fue en 97, con Mérida 3. Entonces, bueno, en un momento muy oportuno el instituto se lanza a hacer un seminario, que es el primer seminario de situación y perspectivas del sector eléctrico en México, a partir del cual nosotros publicamos tres libros, ¿no? El de apertura externa en el sector eléctrico mexicano, uh-huh, experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico, uh-huh, en la industria eléctrica en México y energía y medio ambiente. El segundo, uh-huh, seminario, que fue hace tres años, lo organizamos en torno a un tema también muy importante, que es la producción de la electricidad y las políticas de reducción de emisiones de CO2 en la atmósfera. Y ahora estamos con el tercer seminario en un tema de coyuntura, en un tema fundamental para el país, que es precisamente la extinción de Luz y Fuerza del Centro y su impacto en el servicio público de electricidad y en la vida nacional. Este seminario tiene como objetivo fundamental lograr, con el esfuerzo de científicos, técnicos, trabajadores y funcionarios del sector energético del país, un análisis riguroso acerca del impacto en el servicio público de la electricidad y en la vida nacional por la reciente extinción del organismo descentralizado con patrimonio propio, Luz y Fuerza del Centro. Nos interesa conocer el nuevo camino para lograr la continuidad y la seguridad del servicio, sobre todo en la región central, que es muy cercana a la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, porque Luz y Fuerza del Centro tenía como zona de influencia 86 municipios del Estado de México, las 16 delegaciones del Distrito Federal, 45 municipios del Estado de Hidalgo, 5 de Morelos, 3 de Puebla, 5 de Puebla, 3 de Morelos y uno muy pequeñito donde estaba una planta hidroeléctrica que era el Tepuztepec en Michoacán.
Propiamente la zona metropolitana, digamos.
Más allá de la zona, más que zona metropolitana, porque ahí hay más que la zona conurbada, es muy cercano a la región central del país, porque ya ves que hay distintas definiciones sobre zona conurbada, pero más bien más cercano a la región central. Entonces, nos interesa también saber cómo se adaptará este servicio a las crecientes necesidades de los usuarios. Tú sabes que la región central es la más dinámica en toda la República Mexicana y en esta zona de influencia de esta empresa se genera el 40% del Producto Interno Bruto del país. También nos interesa saber la forma en que se asegurará la igualdad del servicio sin que los precios vigentes reflejen alguna discriminación indebida. Creemos en el importante papel que debe jugar el Estado para coadyuvar en la determinación de una alternativa viable de política energética para que nuestra nación satisfaga la demanda de la electricidad en forma abundante, limpia y barata, sin menospreciar por ello la experiencia productiva de las instituciones y de sus trabajadores. Entonces, invito a todo tu público cordialmente, es un seminario abierto, el 1, 2 y 3 de diciembre en el auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro instituto de 9 de la mañana a 8 de la noche, lunes, martes y jueves 1 y 2, uh-huh, y el último día el 3 de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
O sea, son varias mesas.
Sí.
¿Quiénes están contemplados para conformar estas mesas?
Bueno, las mesas del seminario, la mesa 1, nosotros el tema fundamental nos estamos preguntando si el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro es constitucional. Ya está, bueno, tenemos ponentes, estamos todavía con el programa preliminar, pero en lo fundamental ya están confirmados los ponentes, salvo los funcionarios públicos que ellos por razones obvias tienen que que ver bien y analizar muy bien sus agendas. Sí. Pero aquí va a estar el doctor Raúl Carrancay Rivas, que es profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, el licenciado Manuel Fuentes Muñiz, que es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el licenciado Rogelio Luna, que es un muy destacado abogado laboral, el doctor Sergio Benito Osorio, que es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, y estamos esperando la confirmación del licenciado Carlos Loperena Ruiz, presidente de la Barra de Abogados, fundamentalmente porque la invitación se le hicimos llegar ayer, ¿no? Creemos que debe haber un equilibrio en las mesas, y bueno, yo espero que ya hoy pueda comunicarme con él para ver si va a asistir o no. La mesa 2, que es el significado técnico del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, primera parte. ¿Cómo es tan importante la parte técnica en este asunto?
Sí.
Entonces vamos a dedicarle dos mesas a la discusión técnica. Y aquí estamos invitando al ingeniero Néstor Moreno, que es director de operación de la Comisión Federal de Electricidad. Es una persona que es de fundamental importancia para la discusión de esta mesa. Ya estoy en contacto con su secretario particular, están analizando la posibilidad de venir. Tú sabes, en la zona de influencia de luz y fuerza del centro, la más problemática por la cantidad de usuarios era la división oriente, porque aquí está, en esa división está fundamentalmente Iztapalapa, está Tláhuac, está Xochimilco, que es la zona, la división sí. oriente, que es, tiene...
Son las delegaciones más grandes.
Sí, más grandes. Tiene un consumo muy importante, pero por el número de usuarios, no tanto por la calidad de vida de los usuarios, entonces, ni por el equipamiento de sus viviendas, sino... Es un consumo tan fuerte como el que tiene la división poniente, que es Santa Fe, Polanco, Las Lomas, pero la diferencia en estas dos divisiones es que allá el número de usuarios es menor, pero tienen una calidad de vida mayor, o es zonas comerciales, edificios importantes, tú sabes,
enorme, ¿no?
Entonces, bueno, a mí me parece que es muy importante que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro hablen, sobre todo los expertos en fallas y disturbios, y aquí en esta mesa va a estar el ingeniero Leonel San Juan, que es el responsable de la mesa, era el responsable de la mesa de seccionamiento de fallas de la División Metropolitana Región Iztapalapa, y el equipo con el que él trabajaba, también conformado por ingenieros muy destacados, el ingeniero Marco de la Rosa Mosco, que era responsable de mantenimiento del sector Xochimilco, el ingeniero André Barbecho, responsable de mantenimiento del sector Tláhuac, el ingeniero Juan Carlos Muñoz, responsable del sector mantenimiento Iztapalapa. También invitamos al ingeniero Gilberto Enríquez Harper, un técnico muy destacado de Comisión Federal de Electricidad, y va a estar el compañero Martín Esparza, secretario general del ESME, para hablar de los convenios de productividad que ya se tenían firmados con la empresa y que en unos casos los dejaron para iniciar hasta el 2010 o el 2012, y en otros casos siempre fueron ignorados, ¿no?
Muy bien.
La mesa 3 es la segunda parte del significado técnico. Aquí estamos invitando al ingeniero Elías Hernández, que es el jubilado, es jubilado del Centro Nacional de Energía del CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, Área de Control Oriental y experto en Red Eléctrica Nacional. Al ingeniero Rolando Ramírez, que es ex trabajador de la CFE, ex comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, consultor privado con gran experiencia en porteo y experto en regulación. Al ingeniero Rubén Flores, ex gerente del Centro Nacional de Energía, CENACE, fue subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía y actualmente es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Hasta ahí vamos. Aquí en esta mesa al final están, también van a participar el ingeniero Armando Zárate y el ingeniero Paniagua, que ambos son responsables, uno de la Comisión Mixta de Productividad del Sindicato Mexicano Electricistas y el otro de la Comisión Técnica del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la mesa 4 es el balance contable del Servicio Público de Electricidad en México. Aquí está invitada la doctora Georgina Kessel, la secretaria de Energía, y también ya estoy en contacto con su secretario particular. También están analizando la posibilidad de venir. Yo quiero decirlo incluso a través del programa de radio del instituto que... La historia de mis seminarios es que los seminarios que yo he coordinado, no los de mi propiedad, se han caracterizado por ser serios y con mucha rigurosidad, como la mayoría de los seminarios de nuestro instituto. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que haya un debate, porque en este tema tan importante como es la extinción de un organismo descentralizado con patrimonio propio, que implicó el despido de 44 mil trabajadores activos, bueno, pues creo que debe de discutirse. Creo que debe de haber algún lugar donde todos los actores se puedan sentar, independientemente de su posición respecto a la extinción, y debatir, ¿no? El país necesita que los grandes temas nacionales se debatan, y se debatan en un ámbito respetuoso. Y bueno, en ese sentido, la universidad se ha caracterizado por ser plural y por permitir que la presencia de todas las corrientes de pensamiento en los distintos temas, ¿no? Y eso
cierto.
Es lo que nosotros queremos. Entonces, también estamos pensando en el director financiero de la CFE, Francisco Javier Santoyo. Estoy también invitando a Manuel Camacho Solís, que es coordinador del Frente Amplio y Patriótico. Tengo entendido, ya le hice llegar la invitación, pero tengo entendido que está trabajando con mucho entusiasmo el tema energético. Y entonces me interesa que una persona que está buscando la unidad de la izquierda pues nos venga a decir qué está opinando sobre el sector energético y sobre todo en este tema particular. Aquí voy a ser ponente yo, y también estamos esperando la presencia de un funcionario o de un experto de CFE y de Uciel Lecuona, que es contador y experto en estos temas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Uh-huh. Y la mesa 5, que es ya el impacto de la extinción del uso de fuerza del centro en la vida nacional, ¿no? O sea, estamos invitando al doctor Pablo González Casanova, a Carlos Montemayor, a Miguel Concha, a Humberto Montes de Oca, que es secretario del Interior del ESME. También estamos invitando a Eduardo Andrade y Tubarría, que es director ejecutivo de Iberdrola. Yo a todos los conozco, bueno, sobre todo la gente experta en materia energética. Y bueno, yo insisto que tenemos que sentarnos y que tenemos que aprovechar los espacios que da la universidad para poder debatir. Sergio Cermeño y Daniel Márquez Gómez.
Muy bien. Tú que eres, pues, experta en el estudio del sector energético, más que del sector de la producción y distribución de energía, ¿cuáles son esos principales problemas que enfrenta hoy con todo el entorno que tú has planteado y que se va a tratar en tu seminario? ¿Qué tipo de problemas y cómo se deberán enfrentar?
Sí, mira, es que
independientemente de lo que ocurra.
Sí, de lo que ocurra, independientemente de lo que esté ocurriendo. Mira, el problema que yo veo es que en la región central del país se genera, por densidad poblacional, por crecimiento poblacional, sí, por las actividades económicas, se genera el 40% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, la primer condición que esa zona, que es la más dinámica, la más de mayor importancia para la producción o para las actividades económicas del país, incluso de otro tipo, creo que debe de tener asegurado el servicio de electricidad.
¿Y lo está?
Y ahí es donde está el problema. O sea, el decretar, porque el presidente cree tener la facultad de legislar y decidir la extinción de un decreto, la extinción de, por decreto, de la extinción de una empresa o de un organismo público descentralizado con patrimonio propio, no obstante que la creación de este organismo se hizo a través del Congreso y se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y tenía que exigía la extinción un camino parecido. Sin embargo, el Ejecutivo de este país se saltó al Congreso, se saltó al Legislativo y decidió por decreto extinguirla. Es falso que sea que por decreto se creó, pues sí, pues un decreto, pero antes de que se creara el organismo público descentralizado, se pasó por el Legislativo y se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, aquí hay un embrollo jurídico que de alguna manera se va a tener que resolver, ¿no?
Bueno, pero ahora,
independientemente de este embrollo jurídico, el problema que nosotros nos preguntamos como usuarios de electricidad, ¿no? Es decir, bueno, a ver, dicen que decretaron la extinción, que el presidente decretó la extinción del organismo que era el responsable de abastecer de energía eléctrica a la región central por ineficiente. Entonces, porque era sus costos eran muy altos y que el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista era ya incosteable y que había enormes transferencias del gobierno federal. Entonces vamos por partes. O sea, la primera pregunta que yo me hago como usuaria, ¿no?, es decir, a ver, ¿cuándo teníamos nosotros en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro la cultura del apagón? O sea, los habitantes de esta región central no salíamos de nuestras casas preocupados porque dejando hielo, la comida en hielos, porque no iba a haber luz. Ni íbamos a otro lado, a nuestros trabajos, diciendo, espero que haya luz hoy. O sea, no había, la luz no era una preocupación para nuestras vidas cotidianas.
Bueno.
El abastecimiento de la luz no era una... El precio de la electricidad no empezaba a haber una forma, una rareza para nosotros. Decíamos, ¿qué está pasando? Porque yo no consumo. O sea, yo tradicionalmente pagaba un recibo de luz.
El incremento en las tarifas.
Y vino un incremento que, bueno, según los estudios que yo he hecho, no es un problema de incremento de tarifas, ¿eh? Es un problema de que nos pasaron de un estrato a otro. O sea, ahí hay un problema de medición que no depende directamente de esta empresa. O sea, aquí hay algo raro que todavía no logramos entender de la forma como se mide, que de repente dicen tú, que eras un usuario de consumo bajo extremo, pasaste a ser un usuario de consumo alto. Entonces uno dice, bueno, yo sigo teniendo la misma televisión, sigo viviendo igual, no he comprado 20 televisiones de plasma, que sería lo único que podría incrementar sustancialmente, porque las televisiones de plasma consumen más que los refrigeradores.
Es cierto, también,
sí. O sea, ¿en qué momento modifiqué mi calidad de vida como para que yo ya esté en un rango de consumo alto? Entonces ahí hay una discusión que todavía, yo ni siquiera me quisiera meter ese tema, pues otro tema que es el de tarifas, y ahí hay una discusión fuerte. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, que
¿quién determinó el incremento de tarifas?
Ese incremento de tarifas se decide por la Secretaría de Hacienda, que es un grave problema que tienen los organismos públicos descentralizados con patrimonio propio del sector energético, que es Hacienda, en particular en el caso de la electricidad, que es Hacienda quien decide las tarifas, ¿no? Entonces, a propuesta de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero no tenía esta empresa, este organismo de Luz y Fuerza, nada que ver con las tarifas. O sea, le decían, tú compras caro porque tenía que comprar su energía en bloque, no puedes generar, eres fundamentalmente distribuidora, y ellos se volvieron unos expertos en materia de distribución. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿quién nos va a asegurar ahora el abasto de la energía? Es la pregunta que nosotros tenemos que tratar de responder con este seminario. O sea, está bien, los funcionarios pueden tomar todas las decisiones que quieran, pero ¿quién va a asegurar el abasto con abundancia, con calidad? O sea, abundancia quiere decir que no haya escasez, no haya apagones. Con calidad quiere decir que no haya alteraciones, ¿no? Y que se te puedan estar descomponiendo los aparatos porque se va la luz, regresa con otra frecuencia, o sea, etcétera. Y con un precio accesible para nuestras condiciones de vida. Nosotros necesitamos mucha energía para realizar nuestro trabajo cotidiano, porque la electricidad es fuerza para trabajar y fuerza para realizar actividades cotidianas. Y nosotros no podemos darnos el lujo de estar viviendo o regresando a la época de las velas, simplemente porque haya decisiones de política que puedan afectar las situaciones de los usuarios. Entonces, esa es la inquietud que nosotros tenemos. O sea, ¿de verdad eran ineficientes? ¿De verdad era tan cara? ¿De verdad salían tan caros?
¿Fue por ineficiencia en la elevación de tarifas? Es lo que no me queda claro.
No. Sí, o sea, nos están diciendo que era que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro eran trabajadores ineficientes, ¿no?
¿Por qué?
Porque no había, había algunas divisiones, casi de las 5-4, en las que si alguien quería poner una fábrica ahí, pues no había infraestructura para que le llegara suficiente electricidad para su fábrica. Por ejemplo, la División Oriente, ¿no? Que es un caso muy muy claro. O sea, si a mí me regalaran 10 hectáreas en la División Oriente y quiero poner una fábrica, pues simplemente no hay infraestructura para que me llegue la electricidad, ¿no?
Eso.
Entonces, efectivamente eso ocurrió, eso pasaba solamente casi todo. Si tú puedes ver en mi libro de la electricidad en la Ciudad de México, yo hago el estudio y demuestro que casi todo el presupuesto de Luz y Fuerza del Centro se iba a la sucursal Polanco por el crecimiento irracional y desmedido que tuvo Santa Fe, en los últimos años, ¿no? Entonces, todo el poco presupuesto que tenía esta empresa se iba para una zona que estaba requiriendo infraestructura, pero a pasto. O sea, basta ir a Santa Fe para darse cuenta que eso es otra ciudad, es otro mundo, es otra ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso ocurría, pero eso tampoco era responsabilidad de los trabajadores, era responsabilidad de decisiones de los propios empresarios. Quien decidía hacia dónde dirigir el presupuesto y aprobaba los programas de trabajo era una junta de gobierno en la que estaba la Secretaría de Energía, el director de Comisión Federal de Electricidad, el director de Luz y Fuerza del Centro, otros funcionarios de secretarios de Estado y solamente tres representantes del sindicato mexicano electricistas. Entonces, ellos decidían, ahora vamos a electrificar Santa Fe porque urge, ¿no? Hay mucha demanda de servicios comerciales, de servicios residenciales, y vámonos para allá. O sea, los últimos 10 años prácticamente todo el presupuesto. Y se descuidó efectivamente otras zonas. Entonces, eso no es responsabilidad de los trabajadores, ni de la...
No, pero sí, estamos hablando de que se recarga en la tarifa para todo el usuario una tarifa excesiva porque se requiere recaudar recursos.
No, la tarifa empezó a ser alta sin explicación. Y yo lo que te digo es, eso es una decisión de la Secretaría de Hacienda y tiene que ver con un problema de medición. Uh-huh. La falta de infraestructura.
La cosa de medición, ¿de quién depende?
La medición depende del organismo, de la empresa, ¿no? Sí. El problema es que, ¿cómo se medía? Y finalmente, aunque el electricista que iba y tomaba la medición, en algunas zonas, como nuestras casas, por ejemplo, llegaba el medidor, ¿no? Y te hacía una diferencia ahí entre lo que midió tu medidor. Pero, por ejemplo, el edificio es como el World Trade Center, es telecontrolada la medición. Es de lo más innovador. Y, sin embargo, los recibos estaban llegando en forma equivocada, o sea, más altos. Entonces, tanta precisión como edificios, como un edificio, por ejemplo, como el World Trade Center, o tanta precisión cuando el abasto de la energía eléctrica es con una red subterránea, como por ejemplo el aeropuerto, tú no ves distribución aérea, tú no ves postes con todo es subterráneo, es de primer mundo, ¿no? Eso, y además es muy caro, y además, bueno, todo ese tipo de problemas no tenían que ver directamente con quien abastecía, con quien se encargaba el servicio, etcétera. Entonces, bueno, a nosotros lo que nos interesa con el seminario es decir, bueno, a ver, se hablaba de ineficiencia, se hablaba de costos altos.
Aparentemente había ineficiencia por esto que estás diciendo.
Ajá, aparentemente, precisamente, pero aquí habría que, ¿ineficiencia dónde? Vamos a Santa Fe para que veamos el trabajo, el excelente trabajo de electrificación. Vamos al aeropuerto para ver, ¿no? Vamos al edificio del World Trade Center para ver la electrificación. Ahora, si te vas a Iztapalapa, donde viven los pobres, bueno, ahí sí te vas a dar cuenta que ahí hay una desigualdad, ¿no? Hay una desigualdad en el servicio. ¿Y quién decidía? Ahora vete a electrificar Santa Fe y no te vayas a electrificar Iztapalapa. Pues, precisamente, la Junta de Gobierno, que era quien decidía los planes de expansión y hacia dónde se iba la
gente. Una Junta de Gobierno que estaba conformada por quienes...
La Secretaría de Energía, el director de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, entonces, nosotros lo que queremos... A mí lo que... Como experta en energía eléctrica, es decir, bueno, ¿quién...? La Constitución obliga al Estado, en los artículos 25, 26, 27, 28, a proveer la energía eléctrica con continuidad, con calidad, con bajo precio y costo. O sea, el Estado está obligado, sin hacer discriminación alguna, a proveer a todos los mexicanos energía eléctrica. Entonces, la pregunta es, ¿ahora quién se va a hacer responsable? Y entonces, aquí viene otro aspecto técnico, ¿no? O sea, sabemos perfectamente bien que la región central del país no tiene manera de generar electricidad cerca del centro de consumo. Entonces, se tiene que traer electricidad de la zona oriental y de la zona occidental. O sea, de Chicoacén, de Chiapas, llega la electricidad que viene a la Ciudad de México, y de Infiernillo también llega la electricidad que viene a la Ciudad de México. Entonces, aquí hay un problema, porque tanta electricidad, porque la demanda sigue creciendo, es la zona de mayor demanda, tanta electricidad que viene cargándose en esas líneas de transmisión.
En una misma instalación.
En un anillo muy, 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 muy interesante, que es un anillo de 400 kV, que incluso, ya no puede, para que haya estabilidad en este sistema, en esta área, no puede dependerse de tanta energía lejana en más del 60%. Uh-huh. Y bueno, ya se está dependiendo de mucho mayor electricidad, que eso ha sido siempre. Siempre decían los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, existe la posibilidad de un colapso de voltaje, porque estamos trayendo demasiada energía, las líneas están cargando mucha energía, uh-huh. y esa energía, tanta energía que se trae, provoca que falle un transformador,
claro,
provoca
claro.
que se dispare una cuchilla,
esto es obvio,
provoca
claro.
fallas y disturbios que impiden que se provea el servicio con la calidad que exige el servicio público de energía eléctrica, ¿no?
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Económico. Muy bien, entonces aquí hay ya algunos puntos claros respecto justamente a la distribución de energía eléctrica. Esta distribución tuvo que ser cada vez mayor en la medida en que crece la Ciudad de México, en que se concentra más la población y las necesidades todas de la población y de su actividad, ¿no? Las actividades todas que además se concentran en el centro del país, todas las actividades oficiales, institucionales, de producción, etcétera, de producción en general, industrial, todo esto. Esta concentración tan fuerte, concentración económica y demográfica, hace que esa, vamos, el pedir, el solicitar demanda. Mayor y mayor energía, requiere también una infraestructura
Exacto.
que vaya creciendo en términos, bueno, de mayor innovación tecnológica, que requiere, por supuesto, mayores recursos, mayor inversión. Esta inversión siendo por una parte, una distribución por parte de un organismo, una entidad privada, como tú lo acabas de decir, y recursos, no pueden ser solo privados, sino recursos del Estado que se pongan al servicio, por lo pronto, de la producción que se supone sería de la Comisión Federal de Electricidad, que la pondría en manos de la distribución, que sería la Luz y Fuerza del Centro o la empresa que acaban de liquidar. Bueno, entonces, no se puede pensar en que los problemas son de orden estrictamente personal o de ineficiencia laboral, sino que está en una insuficiencia de inversión sí. pública y probablemente sí. privada. ¿Cómo va esto?
Sí, a ver. Mira, Emma, el hecho de que cuando se nacionaliza la industria eléctrica,
sí.
se decida que Luz y Fuerza el Centro va a continuar, que era, ¿te acuerdas que había dos empresas? La American and Foreign Power,
sí.
De capital estadounidense, y la Mexican Light and Power. Aquella era un trabajo, ambas a través de un sistema, eran empresas que tenían varias empresas.
Sí.
Y aquella era de atendía la zona norte y esta en la región central del país. Entonces, cuando se decide la creación de Comisión Federal de Electricidad primero y después la nacionalización de la industria eléctrica, a la Mexican Light and Power, que es a la que pertenecía el Sindicato Mexicano Electricistas, y que había habido una lucha muy particular de este sindicato con esta empresa, había participado en la Revolución Mexicana, había hecho una huelga en 1916, después participó en las grandes luchas obreras de los años 30. Y cuando llega la nacionalización, dicen, bueno, porque no encontraban el 10% de acciones de los accionistas que estaban allá por Inglaterra, y entonces queda en estado de estatus de liquidación, que después se le quite el estatus de liquidación cuando Salinas de Gortari la crea como organismo público descentralizado por patrimonio.
Efectivamente.
Entonces, se decide que queden separadas, cuando en realidad la idea de la nacionalización era una sola empresa a través de un sistema interconectado donde estuviera la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización con usuarios cautivos por las características técnicas de la electricidad, no por capricho del Estado, por las características técnicas de la electricidad. Es decir, la electricidad no se puede almacenar en cantidades significativas. Por lo tanto, si yo la genero en este momento la tengo que estar vendiendo, de lo contrario se pierde.
¿Cierto?
Entonces, es la forma más eficiente y de menor costo de generar electricidad. Entonces, los mercados no funcionan, la teoría de los mercados no funciona en el caso de la electricidad, como estaba ya aprobado a nivel internacional. Entonces, se deja a esta empresa, dice, bueno, tú te vas a quedar para distribuir electricidad en la región central, y CFE, que es la que te va a abastecer de energía para que tú la distribuyas. Y eso es lo que se hace. Sin embargo, Luz y Fuerza del Centro trabaja como una sola empresa con CFE para construir el anillo de 400 kV que abastece finalmente a la Ciudad de México. De 1960 a 1975 es un trabajo realmente que, si uno lo revisa, es verdaderamente hermoso. Después dicen, bueno, ya terminamos el anillo de 400 kV, ¿no?, que es una obra de ingeniería mexicana preciosa. Uh-huh. Dice, ¿ahora qué hacemos con él? ¿Los fusionamos o no las fusionamos o qué hacemos? No, se decide, está en mi libro, se decide que lo mejor es mantenerlas separadas, porque no era conveniente. En 1975, te estoy hablando, ya estaba lo de la tendencia democrática del SUTERM, había habido problemas en el sindicato que pertenecía a Comisión Federal de Electricidad y había habido ahí ya un debate. Entonces deciden no unirlas y dejarlas separadas por la no conveniencia de unir a los dos sindicatos. Y entonces, a partir de ese momento, se le impide, la Secretaría de Hacienda impide a Luz y Fuerza del Centro, pues dice, ¿para qué? Si ya está el anillo 400 kV, CFE te puede pasar electricidad a través de las líneas de transmisión, entonces tú dedícate a ser distribuidora de electricidad. Sin embargo, no se toma en cuenta la dinámica de la zona, las características muy particulares de zona, que no hay ninguna otra zona en el país que tenga este dinamismo. Y entonces, efectivamente, cada vez y cada vez y cada vez se sobrecarga ese anillo de 400 kV, lo que habíamos
Ajá.
dicho, y empieza. ¿Qué pasa cuando se sobrecarga se carga de energía unas líneas de transmisión cada vez mayor y mayor. Pues te falla un transformador, se disparan cuchillas, claro. Empieza a haber problemas con todos los elementos que constituyen el sistema de distribución. Y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro empiezan a especializarse en fallas y en disturbios por la falta de inversión. Porque no es lo mismo, como ocurría con Comisión Federal de Electricidad, que bueno, ya tiene su vida útil ese transformador, ya no sirve. Bueno, pues cámbialo, ¿no? Un transformador que tiene más o menos una vida útil de 5 años cuesta 50,000 euros, estamos hablando de 1,000,000 pesos. Son inversiones bastante, en materia de distribución, los elementos que componen este sistema son muy caros. Entonces, bueno, pues en CFE sí había suficiente inversión, ellos eran los generadores, ellos vendían electricidad, también tenían distribución, no tan compleja como aquí, pero bueno, se cambiaba. Acá no, acá los trabajadores empezaron a aprender a hacer mejoras, empezaron a innovar, a resolver con tecnología vieja problemas nuevos, quitaban el transformador, lo llevaban a su taller de Salónica, uh-huh. Y un trabajador que ganaba 220 pesos diarios lo reparaba y en 3 días regresaba y lo volvía a instalar. Bueno, ese es el problema que hay ahorita. En este momento decimos, ¿de dónde va a salir la inversión para resolver el problema de tecnología obsoleta de las 4 divisiones que fueron abandonadas por privilegiar a una división, que es la Poniente, ¿no? Que estamos hablando de Lomas, sí, Polanco, sí. Y Santa Fe, y todas las demás zonas de la Ciudad de México fueron abandonadas? Entonces, ¿de dónde va a salir la inversión? Y me preocupa aún más cuando veo que en el presupuesto de egresos de la Federación no se le autorizó un centavo más a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la pregunta es, si no está la inversión y quitas a los trabajadores, sobre todo, no estoy hablando de todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, no meto las manos al fuego por los de la comercialización, que aquellos que ya sabemos que iban con el usuario y como dicen los trabajadores, y tenían la costumbre de peinar. No me estoy refiriendo a los trabajadores de la generación, me estoy refiriendo a los trabajadores que trabajaban con línea viva o que estaban expuestos a riesgo eléctrico, o como ellos dicen en su manera de hablar, o que trabajaban con mecha. Esos trabajadores que se subían a los postes, que por 200 pesos diarios arriesgaban su vida, que ni siquiera tenían contacto con los usuarios, pero que resolvían el problema de la reparación de una falla, de la reparación de un disturbio, y que lo hacían con mucho amor. Había un lema que decían, hasta que quede. Y podían pasar 2 o 3 días sin dormir y hasta que quede. Y entonces, ahora digo, bueno, si quitas a los trabajadores que tienen la experiencia productiva para resolver los problemas de fallas y disturbios, uh-huh. Y no les das a Comisión Federal de Electricidad para sustituir la tecnología obsoleta, ¿qué va a pasar con uh-huh. nosotros? Es la pregunta fundamental que quiere responder este seminario, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si no está, entonces ¿quién lo va a hacer? A ver. Y si lo hace otra empresa, si lo hace la empresa privada, si entra una empresa privada, ¿qué impacto va a tener en los precios de la electricidad? Claro.
Sí, a ver, aquí hay una cosa interesante. La nueva tecnología en términos de transmisión de energía eléctrica y hasta de generación de la misma que posee la Comisión Federal de Electricidad es, digamos, nueva. No, es nueva, pero bueno.
La forma de generar, transmitir, ajá, distribuir, sí, sí, y comercializar electricidad fundamentalmente fue diseñada por Tomás Alva Edison a fines del siglo XIX, principios del XX.
No se
y
cambió
no ha habido,
nada.
Uh-huh. salvo medidores electrónicos que la técnica de cómputo nos ha permitido, salvo medidores electrónicos que ahora Comisión Federal de Electricidad acaba de anunciar que va a cambiar los 6 millones de, y la pregunta que le hacen, ¿y de dónde los vas a sacar? O sea, ¿cuál es quién provee? Bueno, por supuesto va a ser mucho negocio para USA y General Electric, pero CFE, atendiendo la región, todo el país, cambiaba aproximadamente 1,000,000 de medidores al año. ¿Y de dónde van a salir esos medidores? Porque no hay proveedor que tenga 6 millones de medidores para cambiarlos. Y además, no en el plazo que se está planteando. Están diciendo que en menos de 6 meses se va a cambiar. Entonces, hay una serie de incongruencias desde punto de vista jurídicas, técnicas, sociales, que todavía no entendemos y que queremos ayudar,
bueno, no está claro,
a explicar. No
es
está
decir,
claro.
Lo que tú acabas de mencionar acerca de los recursos que presupuestalmente se han aprobado, no hay nada para CFE, como no hay casi nada para ninguna otra entidad, pero particularmente hablar de que se va a renovar.
Sin costo para el usuario, porque es lo que ha dicho Elías Ayub.
Porque eso lo, ya lo están diciendo por radio, que no se van a aumentar las tarifas, pero no dicen hasta cuándo.
Sí, pero tampoco en, en el presupuesto de egresos está contemplado. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Ajá. Entonces, ¿nos están mintiendo?
Bueno, o sea, yo por eso te pregunto respecto a esta parte tecnológica.
Por eso estamos llamando a la Secretaría de Energía y por eso estamos llamando a los responsables de estas tomas de decisiones para que platiquemos y para que nos digan cómo le van a hacer, ¿no? Sí. Porque si quitas, si no tienes dinero para renovar la infraestructura y si quitas a los trabajadores que tienen la experiencia productiva en fallas y disturbios, entonces pues entonces nosotros quedamos en, como usuarios en estado de indefensión. Es probable. La electricidad, si no la tenemos en cantidades abundantes, a bajo precio y a bajo costo, entonces
eso está difícil,
es calidad de vida, es calidad de vida, ¿no?
Pero ya está difícil pensar en que sea de bajo costo, de baja tarifa, de tarifa igual, al menos.
No, pero
está
¿por
muy
qué?
Difícil.
Pero no, es que no es difícil porque
bueno,
nosotros
está difícil que ahorita sin que se ponga ningún recurso nuevo.
Eso
es lo que digo.
Pero
sin inversión no puedes prometer bajos costos.
Así, pero no por toda la experiencia productiva y toda la inversión que se ha hecho desde que se creó Comisión Federal de Electricidad hasta la fecha, hay mucha inversión, o sea, no entiendo por qué están sacando plantas que son prácticamente nuevas, ¿no? O sea, bueno, digamos que tienen, que todavía no sirven, que ya fueron pagadas para que entre el capital privado con sus plantas y nos cueste a nosotros nuevamente algo que ya nos había costado. O sea, están sacando plantas generadoras de electricidad. En materia de generación sacan plantas generadoras de electricidad que son eficientes. Y en materia de distribución quitan a los trabajadores experimentados en fallas y disturbios y ni invierten acá, y acá nos está ya costando la presencia del capital privado en materia
esto
de generación.
Esto es lo que sigue, la presencia del capital privado. Y que eso es lo que se prevé y no habrá de otra. Si no hay recurso nacional, tendrá que ser extranjero. Bien, mira, deja que agradezca yo las llamadas de los radioescuchas al señor Gerardo Escamilla, a Ángela Hernández, a Jesús Calderón, a Fernando Ziegler, a Arturo Arroyo, Socorro González, Rodolfo Martínez, Arturo Castellanos. Bueno, todos te felicitan al programa, por supuesto. Dice Gerardo Escamilla, ¿por qué no se implementan nuevas tecnologías para el desarrollo de la energía? Bueno, era lo que estabas.
Sí, lo que pasa es que no hay, o sea, la forma, en materia de generación, por ejemplo, sigue siendo la misma forma diseñada por Thomas Alva Edison, O sea, no hay, lo más que ha habido son el diseño de plantas de ciclo combinado que aprovechan los gases calientes que salen de las plantas térmicas convencionales y, bueno, son de mayor eficiencia, ¿no? Emiten menos CO2 a la atmósfera, pero eso no quiere decir que haya una nueva forma de generar electricidad. Sigue siendo, como ustedes saben, la electricidad es un energético de tipo secundario, se puede obtener a través de distintas fuentes de energía, y a través del vapor del subsuelo, a través de la utilizando la fuerza del viento, utilizando el sol, utilizando petróleo, gas, carbón, uranio. Pero una vez que se genera, pues la forma de generar es moviendo una turbina, ¿no? O sea, entonces eso sigue siendo igual y la forma de transmitirlo sigue siendo igual. Y la forma de distribuirlo sigue siendo igual, tal y como diseñó un sistema completo de distribución Thomas Alva Edison.
Eso es, el sistema de generar es exactamente.
Sí, sigue de generar, de transmitir, sí, de distribuir. Y lo único que ha cambiado y que ya está en, medidores telecontrolados o medidores que utilizan la técnica de cómputo para tener mayor precisión, que es de lo que ha estado ofreciendo Elías Ayub, pero que no nos dice cómo es que de veras va a llegar a nuestras casas eso.
Bueno, aquí también el propio señor Escamilla dice, podríamos hacer un sistema nuevo para producir energía con la utilización de la energía solar y otros instrumentos, pero al gobierno no le conviene.
Bueno, no es tanto que no le convenga al gobierno, eso también tiene que ver con costos. En energía eléctrica es muy importante los bajos costos y los bajos precios, entonces tiene que ver con costos y disponibilidad, y la energía solar sigue siendo un poquito cara.
Sí, ¿verdad? Sí. Además, no es tan constante, y eso sería Difícil.
Igual, ¿no? Tenemos el problema con el viento, no siempre sí. Sopla cuando se necesita. En cambio, o sea, esas cosas tenemos que asegurar la continuidad, la calidad del servicio, el bajo precio, el bajo costo. Y sigue habiendo un debate interesante en torno a eso. El problema es los costos ambientales y los costos sociales que están por los distintos tipos de tecnología. Y a mí me encantaría que hubiera, que se impulsara más el sistema híbrido, ¿no? Las distintas opciones para utilizar una cuando se pudiera y otra cuando se pudiera y la entrada.
Como algunos automóviles.
Eso es muy importante. Por eso es la importancia de la red nacional de transmisión y por eso yo creo que el principal logro de la nacionalización de la industria eléctrica es la red nacional de transmisión, que es la que quieren ahora partir en pedazos, ¿no? Y ahí sí, si nosotros no somos lo suficientemente conscientes como para defender la red nacional de transmisión como propiedad estatal, ahí sí vamos a tener problemas.
Bueno, Ángel Hernández felicita al programa y dice que si se podría repetir la fecha del seminario.
Es 1, 2 y 3 de diciembre en el auditorio Ricardo Torres Gaitán, en el Instituto de Investigaciones Económicas, que está en la zona cultural en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Económicas, a las 9 de la mañana.
Okay. Jesús Calderón felicita al programa y pregunta, ¿podrían pasar por Radio Educación el seminario que abordará estos temas? Sería muy bueno para informar a la gente de lo que está pasando realmente. Bueno, asistan al seminario, de ahí se va a sacar mucho. Realmente repetir por Radio Educación el seminario, lo veo un poco difícil, pero pues bueno, de las personas que asisten, tú misma podrías asistir si el Señor te invita, ¿verdad?, a ir a Radio Educación.
¿Él es de Radio Educación?
No lo sé, Jesús Calderón.
Bueno, sí.
No
sí.
Lo sé, pero si él tiene
que,
la
el
forma.
El problema que tenemos es el tiempo, o sea, es que claro. Ya es la semana que entra, pero así vamos es. A intentarlo.
Bien.
Con mucho gusto.
Fernando Ziegler felicita a la invitada y al programa. En este seminario se pondrán en evidencia todas las mentiras del gobierno federal y de los empleados de empresas privadas que cobran como secretarios federales, pues la intención es privatizar el sector energético y darle legalidad a estas empresas. El gobierno miente en lo político, en lo económico y en lo jurídico y traiciona al pueblo, ya que el sector energético es un asunto de seguridad nacional.
Bueno, esa es la idea
del seminario. Porque
dicen que no es privatización y hay quienes observamos que hay una continuidad perfecta en el proceso de privatización en el país. Por eso les digo que ahora lo que sigue es la Red Nacional de Transmisión.
Uh-huh. Arturo Arroyo felicita al programa y a la doctora Campos. Rodolfo Martínez felicita al programa. El servicio de luz se ha dado a la población a pesar de los inconvenientes que tuvo la institución y eso hay que reconocerlo. Arturo Castellanos dice, sugiero que en otro programa se aborden las conclusiones que se logren en la realización del seminario. Felicidades al programa, siempre los escucho. Entonces, bueno, una invitación a Leti por el mes de enero.
Sí,
a ver
cómo
qué
no.
Resultados tuvimos. Joaquín Zamora, que si se pueden repetir los datos del libro. A ver.
Bueno, hay dos.
Por voz de ella, hay dos libros.
Hay
aquí.
Hay dos libros. Sí, el tema del momento es Luz y Fuerza el Centro, entonces yo los invito a buscar en las bibliotecas de la UNAM. Este libro que coordiné en 1996 y que se publicó en 97, que es Experiencias Concretas de Innovación y Aprendizaje Tecnológico en la empresa Luz y Fuerza el Centro, está editado por el Instituto de Investigaciones Económicas y por el Programa Universitario de Energía. Y está el otro libro que ya es de mi autoría, es mi primer libro individual, que se llama La Electricidad en la Ciudad de México y Área Conurbada. Este se puede encontrar en las librerías del siglo XXI, aquí en Cerro del Agua, cerca de la UNAM.
Muy bien, servido el radio escuchas. Francisco José Delgado felicita al programa. A ver, digo, por último, Leti, desgraciadamente el tiempo ya se nos agotó, pero en tu opinión, ¿qué es lo que debe hacer la Comisión Federal de Electricidad, que en este momento es la cabeza y la encargada, ¿no? Para mejorar la calidad del servicio. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? No hablemos de que, requiere recursos. Sabemos que se requieren recursos.
No, lo primero que
requiere
que
más tecnología. Bueno,
lo primero que tiene que hacer CFE es partir de lo que hay. Eso para es. Cualquier reestructuración, para cualquier impulso, se tiene que partir de lo que hay. Y principalmente aprovechar la experiencia productiva de los trabajadores que han trabajado con Línea Viva y que son unos verdaderos expertos en fallas y disturbios. Esa gente que al parecer se anda acercándose fe por ahí, pero acercarse y reconocerlo. Primero reconocer ese esfuerzo de ellos por mantener encendida la Ciudad de México. No es justo que hayan sido expulsados de su centro de trabajo con una literalmente patada y con toda esta difusión menospreciando su trabajo y con este daño moral tan fuerte a su, diciendo que son ineficientes, que no sirven, cuando ellos hicieron un gran esfuerzo. Entonces, la experiencia productiva de las instituciones y de sus trabajadores tiene que ser rescatada en primer lugar.
Por una parte, quizá algunos de los recontratados sean gente muy calificada.
Claro.
Y bueno,
claro
que por otra también, raro. Estas personas que tienen la experiencia, como dices tú, con Línea Viva, probablemente, no sé, te pregunto cómo es para la gente que se está recontratando.
Bueno, no, yo tengo entendido que no están siendo recontratados, no están aceptando todos los trabajadores de Luz y Fuerza,
bueno,
el centro de la recontratación, pero hay que hablar y hay que buscar la manera. Yo creo que si se reconoce la experiencia productiva, probablemente regresen la empresa a los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas y ellos estén en la mejor disposición de hacer una oferta de modernización y reestructuración en su empresa.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo tu asistencia al programa.
Gracias,
Leti.
Irma, gracias por la invitación.
Te deseo mucho éxito para el seminario. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.